A partir de este momento comienza ADN UNDAB Radio, el programa de la Dirección de Prensa y Comunicación Institucional de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Noticias, universidad y territorio con una impronta única. ADN UNDAB Radio. Información,
análisis,
entrevistas,
la actualidad
desde su propio ADN.
ADN UNDAB Radio. Hasta las 15, en el aire de Radio UNDAB.
Todas las noticias y la información, universidad y territorio en una canción. Es ADN, ADN UNDAB, la Universidad Nacional de Avellaneda, ritmo popular.
Con el chururú de nuestro jingle arrancamos. Comenzamos así ADN UNDAB, el programa de la Dirección de Comunicación Institucional de la Universidad Nacional de Avellaneda, como cada lunes, en este lunes 18 de agosto, único e irrepetible de 2025, en el cual estamos en el aire a través de Radio UNDAB para acercarles toda la información que tiene que ver no solo con la Universidad Nacional de Avellaneda, sino también con el ámbito universitario en general. Equipo diezmado hoy, pero no por eso, con menos calidad. Aquí estamos todos. Elena Calvín, buenos días. ¿Cómo está? Buenas tardes.
¿Cómo dice que le va a usted?
Muy bien, muy bien. Cuénteme usted cómo está, cómo pasó el fin de semana.
Y mire, si le tengo que decir cómo pasé el fin de semana.
Enfermucha.
La verdad, con fiebre todo el fin de semana, desde el jueves. ¿Y cuándo se mejora una?
Cuando tiene que venir a trabajar.
Cuando tiene que venir a trabajar, ¿no?
Así. Ah, yo no me mejoro.
Pero bueno, así estamos todavía, un poquito cluecas,
diría. Obviamente, al médico no fue, nuestra generación
obviamente
no va al médico.
Obviamente no, obviamente no.
De más está decirlo, una gripe.
Lo digo al aire para si me reta claro, toda la gente al mismo
está bien,
tiempo.
Está bien. Pero me lo imaginaba.
No. Iba a ir ayer.
Sí, domingo.
Y me bajó la fiebre.
Qué
Yo
bárbaro.
No sé si es, viste, una cuestión de autocontrol.
Ir a meterse un domingo como el de ayer, con esas temperaturas, a una guardia.
Y además día del niñe.
Sí,
o de la
día de
niñeces,
las infancias.
O de las infancias, era un poquito complicado.
Además,
lo único que me dolió en el alma es que no vi a Miranda ayer.
No, pero ¿cómo? Pero no me
dijo. No, o sea, no iba a ir.
Pero
así.
Usted me derrumba ya el programa apenas empezamos.
Pero ¿qué quiere que le diga?
Se viene la pregunta de cómo está Miranda.
Miranda está hermosa, me mandaron videos de ella abriendo los regalitos, toda feliz.
Y la segunda pregunta era, ¿cómo pasó su primer día de las infancias, Miranda?
Muy feliz, muy feliz. Bueno. Según me contaron, medio pasadita de rosca, no quería dormir la siesta, nada. Quería seguir, ¿no? Claro. Pero bien, por suerte estamos.
¿Qué
bien.
Le ponen en la mamadera esa nena?
Yo creo que ella se
activa. Se la prepara sola, ¿no?
Se
hace un fernecito.
Se activa sola.
Sí, puede ser, puede ser. No voy a decir nada, pero de algún lado salió eso.
Y,
lo
bueno,
que se hereda no se roba. Lo que se hereda no se roba.
Así decía mi abuela.
Se nos cayó ahí el DNI.
Exacto.
Bueno, pero entonces todo bien. ¿La familia bien?
La familia bien. Por suerte no contagia a nadie.
Perfecto.
Así que
no me vayas a contagiar, ¿eh?
Ahí vine especialmente para contagiarlo a usted, que somos los que compartimos ahora el estudio.
En la puesta en el aire, el señor Matías Basualdo, como cada lunes. Y en la producción general, Federico Lorenzo, haciendo de las suyas. En un rato seguramente va a llegar más gente y vamos a estar hablando de distintos temas. Por ejemplo, hoy con nuestra invitada, diputada nacional de Unión por la Patria, Mónica Litza, va a estar en el estudio para que hablemos un poquito de lo que se viene en el Congreso, Elena, que va a ser un debate más que agitado con muchos temas a tratar.
Muy arduo, ¿no? Muy arduo. Ya con todo lo que vino sucediendo, con los proyectos presentados en diputados, contra, ¿no?
El veto presidencial.
Exacto.
Que, bueno, hay que vetar el veto, ¿no? Directamente hay que vetar el veto. Esa debería ser una consigna.
Tal cual.
Hay que vetar el veto. Porque el capitán Veto anda por el espacio ahí vetando todo lo que se cruza. Así que vamos a ver qué es lo que pasa. Entre los temas que se van a debatir, precisamente están los vetos que ha realizado el presidente. Así que seguramente se va a estar tratando el miércoles, pero ya lo vamos a hablar con nuestra entrevistada seguramente. ¿Qué más tenemos para hoy? Repasaremos toda la información que tiene que ver con el acontecer de la universidad.
Exacto.
Y, por supuesto, hoy no está el señor Diego Orcoyen, hoy el pronóstico no va a estar con el hombre de campo.
Lo voy a dar yo hoy.
Lo va a dar usted. Así que seguramente...
Que no soy la señora de campo.
No. pero siempre es más atinado que Orgullen. Que
no, lo dice porque estoy yo. Si no, estuviera Orgullen, no. Decía que lo atinado.
No,
o sea,
Orgullen lo se lo digo en la cara, no tengo problema. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Cuando regresemos, ya está nuestra entrevistada en el piso, nuestra invitada, así que vamos a estar hablando con ella. Y también vamos a abordar los distintos temas que vienen aconteciendo, por supuesto, en la Universidad Nacional de Avellaneda.
Docentes, no docentes y estudiantes tienen que decir. Radiundap.edu.ar. Voces universitarias. Escuchalas.
Deporte sostenible, gestión deportiva y desarrollo sostenible. Deporte sostenible, salud, cultura, medio ambiente e inclusión social. Todos los martes de 13 a 14 horas.
El conocimiento no está para colocarlo a pie de nota y decir y exhibir lo que has leído mucho. El conocimiento está para volverlo arma de transformación social. Herramienta, martillo, llave crece para desarmar lo existente y para ajustarle de otra manera lo existente.
La UNDAB cumple con la educación pública, la calidad educativa y el compromiso social. La UNDAB cumple 15 años.
Aruna, Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
Somos 63 radios en cada región del país.
De este a oeste y de oeste a este.
Somos radios universitarias.
Somos plurales.
De norte a sur y de sur a norte.
Somos federales.
Recorriendo todas las regiones.
Somos Aruna.
Todas las provincias.
Comunicación Federal.
Desde nuestras universidades.
Somos Aruna. Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
Ya sabes que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votas. Ingresa en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Patria Futbolera, un programa sobre fútbol en clave política, social y cultural. Todos los martes a las 14 horas. Patria Futbolera.
Por Radio UNDAB, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
La seguridad informática no es un juego. Glosario de Seguridad Informática. Servicio de correo electrónico.
El correo electrónico es uno de los servicios para el intercambio de información que más usamos.
Y también uno de los más elegidos por los cibercriminales para robar datos y cometer fraudes.
Por eso te recomendamos que nunca compartas tu clave de acceso.
Pensá que nunca el administrador de correo electrónico ni ninguna otra persona necesitará tu clave para solucionar problemas en tu cuenta de correo.
Recordá que quien obtiene tu clave podrá leer tus correos y enviar mensajes a tu nombre.
Si sospechás que tu clave es conocida por terceros, cámbiala de inmediato.
La seguridad informática también depende de vos. Si tenés dudas, ingresá en campusvirtual.cin.edu.ar.
Es un mensaje del Consejo Interuniversitario Nacional.
De Pura Cepa, tercera temporada. El programa del Centro de Economía Política Argentina. Todos los martes, de 18 a 20 horas. De Pura Cepa, conducen Martina López y Eduardo Sánchez, junto a un gran equipo de columnistas. De Pura Cepa, por Radio UNDAB, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
En una universidad hay que pensar. No para estar de acuerdo, sino para recrear la aventura del pensamiento. Todos deben de ser universitarios. Todos debieran de llegar a la universidad. Pero eso requiere que haya más justicia en nuestro mundo. Y el ser universitario no es sentarse en los bancos de la universidad. Es enamorarse del conocimiento. Eso trae todo.
La UNDAB cumple con la educación pública, la calidad educativa y el compromiso social. La UNDAB cumple 15 años.
Melodiverso, un viaje por la pluralidad sonora del mundo, con Leandro Calén. Melodiverso, jueves de 17 a 18 horas por Radio UNDAB, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
primer Congreso Nacional de Innovación Universitaria, Enseñanza, Investigación, Gestión y Territorio, organizado por el Consejo Interuniversitario Nacional, CIN, con el objetivo de poner en común buenas prácticas de innovación, problematizar desafíos presentes y debatir opciones de transformación. El encuentro se llevará a cabo los días 28 y 29 de agosto en el Centro Universitario Rosario y está destinado a docencias y equipos de gestión de las universidades públicas nacionales. Para más información sobre la inscripción, cronograma y presentación de ponencias, visita el sitio web congresoinnovacion.cin.edu.ar. El plazo para la presentación de trabajos es el 10 de agosto.
Radio UNDAB. Radio UNDAB. La voz de la comunidad universitaria de Avellaneda. Radio UNDAB.edu.ar. Escúchala.
Entrevista en ADN UNDAB Radio.
Continuamos haciendo ADN UNDAB a través de Radio UNDAB. Como cada lunes, ya está nuestra entrevistada en el piso, nuestra invitada. Ya le vamos a dar la bienvenida. Saben ustedes, lo anticipamos en la apertura del programa. Este miércoles habrá sesión, una sesión convocada precisamente para tratar el tema de los vetos presidenciales, la insistencia de los vetos presidenciales, varios temas, el 7,2% de las jubilaciones, la suba del bono de 70.000 a 110.000, la restauración de la moratoria previsional, la declaración de emergencia en discapacidad, varios temas que se van a debatir, que se van a tratar. Y para hablar sobre este tema, vamos a preguntarle a ella. Estoy hablando de la diputada nacional de Unión por la Patria, Mónica Litza, a quien le damos la bienvenida. Mónica, bienvenida y gracias por estar acá.
No, gracias. Gracias por la invitación. Para mí es una alegría cada vez que puedo venir a la UNDAB. Además de diputada nacional, soy de Avellaneda, que eso lo llevo, es el sello que llevo a cada uno de los lugares que tuve la oportunidad de ocupar. Para mí es un gusto grande ver que la Universidad Nacional que vimos nacer y que primero soñamos, que soñó toda la comunidad de Avellaneda, que empujamos entre todos y se hizo realidad, crece y se sostiene a pesar de los golpes que el Gobierno Nacional está dando a la educación pública, ¿no? No nos olvidemos que desde que asumió este gobierno la República Argentina no tiene presupuesto. O sea, no sé, hace 2 años que venimos con el presupuesto prorrogado y el tema del presupuesto no es un tema menor, porque la Cámara de Diputados, que es donde están los representantes del pueblo de la Nación, son quienes debemos discutir, y es el ámbito donde debemos discutir qué se va a hacer con el dinero de todos los argentinos. Ahora, el presidente de la Nación se sienta sobre la hacienda pública como si él fuera el dueño y hace peregrinar a los gobernadores, a los rectores de las universidades, a cada sector que necesita para funcionar, el sector de la ciencia y la tecnología, cada sector que necesita dinero, obviamente, presupuesto, para poder funcionar, los hace peregrinar y dar discrecionalmente y arbitrariamente al que se le ocurre. Entonces, ver que la universidad, a pesar de todo, las universidades nacionales siguen adelante con muchísimo esfuerzo, es un orgullo para todos y debe empujarnos, sobre todo, a generar conciencia de que hay que defender la educación pública muchísimo.
Mónica, ya que tocaste este tema y empezaste por este tema, te pregunto. Bueno, el año pasado, lo sabemos, el presidente Milei vetó la ley de financiamiento universitario. Ahora se volvió a tratar, ya tiene media sanción en diputados, pasará a senadores. Se seguirá hablando sobre el tema del financiamiento de la universidad, de la ciencia, de la tecnología. ¿Qué imaginás con respecto a este tema? ¿Qué es lo que puede pasar? No sé si te digo en senadores o si lo sabés y querés comentarlo, pero ¿crees que otra vez va a aparecer el veto del presidente?
Bueno, el presidente ya decidió desde el momento que asumió la presidencia de la Nación ante la Asamblea Legislativa darle la espalda. No sé si recuerdan cuando él asume,
el discurso
que tiene que dar su discurso ante la Asamblea Legislativa, lo da de espaldas
al Congreso
en las escalinatas. Bueno, eso fue todo un mensaje de lo que él iba a hacer, iba a tratar de evitar hacerle un bypass al Congreso permanentemente, por eso una de las primeras iniciativas que manda es esa ley de 680 y pico artículos, que era la ley Bases, donde prácticamente hace un cambio constitucional para la Argentina, donde dice básicamente que la justicia social es aberrante y este principio que no viene del peronismo, o sea, que nosotros como peronistas lo tomamos desde nuestra doctrina, pero realmente la Constitución la menciona expresamente el tema de la justicia social. Bueno, él pide facultades delegadas, cosa que está expresamente prohibido por la Constitución, y avanza con las facultades delegadas, con un grupo de diputados que se las otorgan, y con eso trata de evitar el Congreso, es decir, gobierna a través de decretos de necesidad y urgencia, DNU, y con vetos, decreto y veto. Son las dos herramientas que tiene para evitar el Congreso. El Congreso estuvo los primeros meses un poco como anestesiado, no todos, obviamente, no estoy hablando precisamente de nuestro bloque, sino de muchos diputados y diputadas que fueron votados no para hacer oficialismo, pero que eran más oficialistas que el oficialismo mismo, que tenía un puñadito de diputados, por ejemplo, pero que lograba frenar iniciativas y que lograba trabar el funcionamiento de la Cámara de Diputados con el acompañamiento de estos bloques. Y después de unos meses empezamos a ver como que esa situación empieza a cambiar y que para algunos temas puntuales logramos construir algunas mayorías. Uno es el tema de presupuesto universitario, el tema de discapacidad, lo que ocurrió con el Garrahan, por ejemplo, uh-huh. y todo lo que estamos viendo con la destrucción de la ciencia y la tecnología y con todos los organismos, INTA, INTI, el Instituto Nacional del Teatro, bueno, el tema de la cultura, hay como un despertar de conciencia de algunos bloques que nos empezaron a acompañar y que logramos estas mayorías puntuales para lograr estas medias sanciones, que en diputados es mucho más difícil, uh-huh. es más fácil que pasen por el Senado, después viene el veto y ahora lo que hay que hacer es, cada vez que venga el veto, generar ese escudo para frenarlo.
El presidente Milei, en la última cadena nacional que dio, dijo que iba a enviar a la Cámara de Legisladores, no sé si a diputados o a Senado, un proyecto de ley para castigar o sancionar a los legisladores que aprobasen leyes que no estén de acuerdo con el equilibrio fiscal, ¿no? ¿Cómo sonó esto entre los legisladores?
Es una aberración desde el punto de vista jurídico, constitucional, etcétera. Bueno, eso es imposible que ocurra, pero el primero que está en infracción es el presidente de la Nación, porque hace 2 años que estamos esperando que mande presupuesto. Entonces, ¿de dónde vamos a prever que salgan las partidas si no tenemos un presupuesto? Eso. Pero como estamos tan acostumbrados a las barbaridades que dice el presidente, es como que se van naturalizando, ¿no? Uh-huh, pero esto es una barbaridad absoluta, y
por eso avanza,
¿no?
Cada vez más.
Una burrada desde todo punto de vista.
Además inconstitucional, porque viola, ¿no? Bueno, hay un artículo, el 68, creo, de la Constitución.
Exactamente,
Nacional.
Sí, pero con el tema de la Constitución hay un problema, porque el órgano que tiene control constitucional es la Corte Suprema. Y la Corte Suprema, por ejemplo, hay un decreto que es el 7023, que es el número 70 del año 23, bueno, que es el tema de las facultades delegadas y bueno. Y ese lo que no pude hacer con la ley Bases, porque tampoco lo resultó tan fácil que pasara, entonces la retiraron y ahí armaron otra cosa con el decreto 7023, que es a todas luces inconstitucional, porque la Constitución prohíbe expresamente, bajo pena de infames a la patria, a quienes lo hagan, el tema de arrogarse facultades legislativas. Está expresamente prohibido, salvo algunos casos muy puntuales que tienen que ver cuando hay una emergencia. Por eso los decretos de necesidad y urgencia. Pero tienen que decir cuál es la urgencia, cuál es la necesidad y por un tiempo determinado y en qué materia. Que eso no lo cumplió el presidente, porque primero no había emergencia, porque el Congreso estaba funcionando. Una emergencia es que el Congreso no pueda funcionar, o la pandemia, por ejemplo, o que ocurra una catástrofe.
Sí, una catástrofe, exactamente.
Exactamente, claro, claro. Pero con un Congreso funcionando no existe ni la emergencia, no estableció, porque declaró la por la ley base es la emergencia en todo, ¿no? Administrativa, en seguridad, fiscal, en salud, en educación, en todo. Eso es anticonstitucional por donde se mire. Y eso se hizo una presentación, varias presentaciones hasta la Corte, y la Corte todavía no se ha pronunciado. El órgano que tiene que hacer el control de constitucionalidad todavía no se ha pronunciado. Entonces, vos me decías antes, pero eso es inconstitucional. Sí, lo es. En algún momento los tiempos de la política son distintos a los tiempos de la justicia. En algún momento, si se llegara a presentar ese proyecto que vos mencionabas, se va a declarar inconstitucional, porque es a todas luces inconstitucional. Pero no sé, primero no lo presentaron, ¿no? Tiraron claro, la idea.
Claro.
No creo que lo lleguen a presentar, porque bueno, sería
ya ¿quién un sería el legislador que puede que votara, llegar a votar eso? ¿No? Tiene, aún los de ellos.
No tiene sustento.
No, los de ellos sí, porque ellos aceptan y votan y justifican cualquier cosa. Pero son pocos, y esperemos que con la elección de octubre, que va a haber un cambio en las cámaras. Bueno, esperemos poder frenar eso que quiere hacer el presidente, que es teñir todo el Congreso de violeta, o gran parte, porque él ahí sí podría hacer todo lo que quiere. Nosotros, de alguna manera, tratamos de ponerle un freno. Entonces es importante la elección de octubre, es importante votar, y es importante votar con un sentido de generar un real control parlamentario para las locuras del presidente.
Ahora vamos a hablar de los temas que se van a tratar el miércoles en la sesión, pero nos hemos metido en esto de la actualidad y, no sé, me gustó y te quería preguntar, Mónica, vos mencionaste octubre. ¿Crees que las elecciones de octubre pueden ser un poco bisagra para lo que se viene viviendo en la Argentina con respecto a ese entender de la gente hacia el gobierno? ¿Crees que hay cierto hartazgo que pueda llegar a cambiar eso?
A ver, son dos elecciones distintas. La de septiembre, que está primero, que es en la que tenemos que poner primero foco, y después la de octubre. La de septiembre es una elección que va a ir de abajo hacia arriba, donde los territorios van a tener mucho protagonismo. Es la primera vez que la provincia de Buenos Aires separa las elecciones de las nacionales. Entonces, todos tenemos recuerdo, primero que votábamos vamos a votar con la boleta única de papel, que ya es un cambio.
Explicar un poquito a la gente de qué sí se trata.
Nosotros antes votábamos, nos encontramos en el cuarto oscuro con las boletas de cada partido político, donde teníamos todas las categorías juntas. Es decir, la elección nacional era el primer cuerpo de la boleta, y después venía la provincia, la de gobernador, después venían las de los distritos, los diputados, etcétera. Era una boleta de varios cuerpos. Por primera vez en la historia, la provincia de Buenos Aires va a separar su elección, la elección provincial, de la nacional. Y ahí vino todo un debate, no sé si ustedes recuerdan, sí, si estaba sí bien, si había que hacerlo, si no había que hacerlo. Yo, como bonaerense, ¿les puedo pedir un poquito de agua?
Sí, por supuesto, ya te acercamos.
Yo, como bonaerense, como diputada bonaerense, siento lo que sentimos muchos en la Cámara de Diputados, que los diputados por la provincia de Buenos Aires no tenemos provincia, porque siempre nuestra elección está atada a la nacional, todo lo que pasa en la provincia está atado a la nacional. Y a veces sentimos como una especie de envidia sana, si existe la envidia sana, cuando vemos a diputados de otras provincias pedir por sus provincias, por sus fiestas tradicionales, por su economía regional, los pedidos de sus gobernadores, las obras públicas. Generalmente el gobernador de la provincia de Buenos Aires, históricamente la gobernadora, se maneja directamente con el poder central. Entonces, los diputados, como está mimetizada la provincia detrás de las cuestiones nacionales. Y esta es la primera vez que vamos a poder discutir una agenda provincial, donde también los van a tener un gran protagonismo los gobiernos locales, porque acá lo que se va a poner en juego son las gestiones territoriales. Entonces, la gente ahora se va a encontrar en el cuarto oscuro en la de septiembre, porque está la boleta única es para octubre. En la de septiembre se va a encontrar con una boleta que tiene solamente dos cuerpos, los que somos de Avellaneda. Vamos a ver la boleta local de Avellaneda, candidatos a concejales, y la boleta de los diputados que se eligen ahora por la tercera sesión electoral. Es todo complejísimo. Y para la de octubre nos vamos a encontrar con una sola boleta, que es la boleta única, donde en una sola boleta van a estar todos los partidos políticos juntos. Entonces, y solamente se va a ver, va a estar visible el primer y segundo candidato o primera y segunda candidata de esa lista. Es decir, en el caso de Unión por la Patria, lo que vamos a ver en la elección de octubre va a ser la cara de Tayana y de Ximena López, que es la segunda candidata. El resto no se va a ver. Y hay que hacer mucha docencia también por eso, porque antes la figura que estaba en el primer cuerpo era una figura relevante a nivel nacional, que era por ahí el que traccionaba. Porque cuando se habla de boleta de listas sábanas, que se habló mucho tiempo, se hablaba de esa sábana horizontal, que el primer cuerpo traccionaba todo y a veces la gente no sabía que votaba en los otros cuerpos porque la figura nacional era la más importante. Para ponerles un caso, si Cristina hubiera estado en la lista, ella hubiera sido el foco de atracción y de tracción para todo el resto de la boleta. Ahora, realmente yo creo que hay que hablar mucho con la gente para explicarle que no se van a encontrar ni esa boleta ni esas figuras, pero la importancia que tiene que podamos poner diputados y diputadas de nuestra fuerza política para poner realmente un freno a lo que es la Cámara de Diputados, que no lo vean como algo lejano, ¿no? Que eso tiene un impacto en la vida cotidiana de cada uno de nosotros. ¿Cuánto vamos a pagar de boleto? ¿Cuánto vamos a recibir de aumento de jubilación o no? ¿Qué presupuesto van a tener la educación? O sea, va a impactar realmente en la vida de cada uno de nosotros.
Sí, recién te enganchas con ADN, estamos dialogando con la diputada nacional por Unión por la Patria, Mónica Litza. El miércoles, sesión cargadita, Mónica, va a ser pesada. Un temario cargado, una sesión convocada por la oposición. ¿Y qué crees que puede pasar o cuáles suponés que son los puntos más relevantes para esta sesión?
Bueno, pero los más relevantes es poder rechazar los vetos, ¿no? Hay algunos temas que tienen más impacto social. El tema de discapacidad genera una sensibilidad social porque una cosa es escucharlo así como una cosa lejana, otra cosa es ver, y yo creo que la gente pudo ver todos los que se movilizaron con el tema de discapacidad. Y además la discapacidad tiene distintos aspectos, ¿no? La discapacidad a veces es muy, muy, muy evidente. Es decir, uno piensa que es un discapacitado y se imagina a alguien en silla de ruedas, sí, por ejemplo. Pero hay mucho que tiene que ver con la salud mental y tiene que ver con muchos niños que padecen autismo o están dentro de ese espectro con distintas intensidades y que requieren de un montón de asistencia, porque desde maestras integradoras, fonoaudiólogas, neurólogos, acompañantes terapéuticos, psicólogos, es decir, hay toda una red para contener a esa problemática que ahora estaba sostenida prácticamente por recursos estatales y que el gobierno ha decidido de forma arbitraria cortarlos. Entonces, ese drama, digamos, o ese problema que golpea a muchísimas familias empezó a ser más visible. Incluso, a veces la fama ayuda para estas cosas, ¿no? Hay gente muy conocida que empezó a hablar en los medios diciendo, contando lo que sus padecimientos, sobre todo el tema de los niños y de las niñas con distintos afecciones del tema del espectro autista, que se empezaron a hacer visibles, y el tema de la salud mental también, un factor muy grande, sobre todo que creció mucho después de la pandemia. Entonces todo eso se empezó como que impactar directamente, porque todos tenemos a alguien en nuestra familia o estamos atravesando una situación de salud muy fuerte, o alguien de nuestra familia o de nuestros amigos o de nuestro entorno. Entonces yo creo que ahí pudimos juntar más voluntades para el tema de discapacidad. Otro tema que generó y que genera también este acompañamiento, que yo pensé que iba a ser mucho más grande, porque por la sensibilidad que tiene el tema, es el tema de los jubilados, que hemos conseguido para el tema del aumento y del bono, más acompañamiento, no así para el tema de la moratoria, ahí tenemos más dificultades para llegar al número. Y después otra cosa que creo que fue muy importante lo que pasó con el CONICET y con la misión a Mar del Plata del submarino, que fue impresionante cómo repercutió en la gente, ¿no? Y además que puso a la ciencia argentina en una vidriera, en cada una de nuestras casas, de nuestras computadoras, de nuestros teléfonos y a nivel mundial. Entonces yo creo que cuando la gente hablaba, escuchaba el CONICET, ¿qué será eso? No le decía nada, pero poder ver eso que vimos, esa maravilla que vemos del fondo marino, del mar argentino, caló muy hondo, tal es así que pudimos sacar, yo integro la Comisión de Ciencia y Tecnología, y que pudimos llegar a un dictamen para declarar también la emergencia en ciencia y tecnología. Yo creo que también que eso despertó mucha sensibilidad. Hay muchos becarios que son del interior de la provincia de Buenos Aires o del interior del país que vienen a Buenos Aires a estudiar, a hacer sus doctorados, que están ganando 800.000 pesos y que pagan 400 o 500 mil pesos de alquiler y que tienen que dejar sus doctorados. Es dramático porque si nosotros no cuidamos eso, no cuidamos no el futuro, no cuidamos el presente, no cuidamos un recurso estratégico, no hay desarrollo, no hay posibilidad de crecimiento. Y la verdad que si la única forma de crecimiento que nos ofrece el gobierno es a través del endeudamiento, otra vez con el Fondo Monetario, y préstamos para poder tener dólares que no son genuinos, porque no son frutos ni de la ciencia, ni del desarrollo tecnológico, ni de las exportaciones, realmente nada puede salir bien.
Mónica, ¿vos creés, porque escuchándote y obviamente todos estos temas que venimos hablando y tratando a través de los diferentes programas y que es parte de la realidad nacional, son temas muy sensibles, son temas que realmente prácticamente ni ameritarían debate? O sea, que ni tendrían que estar en discusión. Entonces, te pregunto, ¿vos crees que desde el gobierno se trata de un tema de plata? ¿Es un tema presupuestario? ¿Se trata de una cuestión de falta de entendimiento de lo que es la justicia social, la asistencia social, la asistencia por parte del Estado? ¿Se trata de una perversión de cómo entender la política? ¿Por dónde crees que pasa realmente? ¿Por qué se apuntan todos los cañones en nombre de la plata, en nombre del presupuesto, en nombre del equilibrio fiscal? Pero se barre con todo.
El Dios mercado, ¿no? El Dios mercado, que es el que es la religión de Milei. Él se definió a sí mismo como un topo que venía a destruir al Estado por dentro. Obviamente no cree en el Estado. De la justicia social dijo que era una aberración. Y además que donde hay un derecho y una necesidad, que era una cosa espantosa. Entonces, partiendo de esa base que no le interesa ni el Estado, ni hablar de un Estado ni presente ni eficiente de ninguna manera, una falta de sensibilidad total, porque en realidad cuando vos haces las cuentas, vos tenés los recursos, siempre son finitos, pero decidís, hay una decisión que se toma, es decir, ¿dónde lo pongo el recurso? Si no alcanza para todos lados, digo, bueno, priorizo, ¿no? Priorizo determinadas cuestiones. Eso es manejar un país, el presupuesto de un país. A dónde van los recursos y de dónde los quito, obviamente. Entonces, lo que hace el presidente es, de los recursos que hay, decide bajarles las retenciones al campo y vetar el tema de la movilidad de jubilatoria o de la moratoria o del tema de Garrahan. El tema del Garrahan es otro tema que nos atravesó a todos, por todos lados. Todos tenemos en nuestro imaginario colectivo que el Garrahan está bien, es lo que está bien en la Argentina. Se nos llena la boca de orgullo para hablar del Garrahan, así nunca lo hayamos pisado o no hayamos tenido que vivir ninguna situación de enfermedad con niños. Lo sabemos, está instalado. Y la verdad que venir a tocarlo de esa manera, con ese desparpajo, con esa brutalidad, creo que nos afectó a todos, ¿no? Porque creo que es otro tema que me parece que de donde le empiezan a entrar las balas. Creo que la primera bala que le entra al gobierno fue con la gran movilización que hizo que hicieron las universidades, que eso lo desestabilizó un poco. Después nosotros decíamos, no le entra ninguna bala, no le entra la bala de los jubilados golpeados, lastimados, ¿qué pasa? ¿Que la gente no reacciona? ¿Estamos adormecidos como sociedad? ¿Cómo permitimos eso? Que yo lo veo todos los miércoles, esa crueldad. Y bueno, hasta que en un momento las balas empiezan, por ahí está mal el ejemplo, no decir las balas, pero se entiende, ¿no? Que empiezan a
más permeable a las críticas,
claro,
más permeable
que empiezan a entrar
a las situaciones que afectan a la gente,
esas, claro, cosas, ¿no? Y el tema del Garrahan, el tema de las universidades, el tema de los discapacitados, creo que son temas muy sensibles que han hecho que empezara a reaccionar la sociedad. Todavía falta, porque hay un montón de gente que cree que el gobierno todavía necesita un voto de confianza, que cree que la oposición lo único que hacemos es trabarlo, impedirle que él pueda llevarnos a ese paraíso que quiere llevarnos, no sé, donde el Dios mercado es el único que va a reinar y donde lo único que importa es el déficit cero. Quiero decir, hablando del déficit cero, que no está mal el déficit cero, no es que nosotros decimos que no esté bien, pero con la gente adentro, por ejemplo, Avellaneda es un buen ejemplo, la gestión de Avellaneda, de una gestión municipal que tiene déficit cero desde hace muchísimos años y sin embargo tiene políticas públicas activas donde se invierte un montón en el tema social. No es incompatible. O sea, que no nos vengan a decir que es una cosa o la otra y que nosotros somos demagogos y degenerados fiscales porque queremos poner dinero en desarrollo de la ciencia, la tecnología, la salud, el bienestar de los mayores y con eso vamos a tirar el déficit por la ventana. No. Yo creo que ambas cosas se pueden conseguir con sensibilidad y con teniendo un sentido patriótico. Tenemos un presidente que no cree en la patria, por ejemplo, Trump. Trump, si ustedes escuchan el discurso, cuando él asume ahora la segunda presidencia, en el mes de enero, en el Capitolio, yo lo escuchaba y decía, ¿cómo me hubiera gustado tener un presidente, que nuestro presidente hablara así? Porque Trump habló de los trabajadores, de la defensa, pone aranceles, defiende su mercado productivo, su mercado interno, tiene un sentido patriótico. Hacer a América, nos puede gustar o no, pero hacer grande América tiene un sentido nacionalista que Milei no lo tiene, de ninguna manera, no.
Lo más preocupante, más allá de que Milei no lo tiene y lo escuchamos y lo vimos en campaña, ¿no? Cuando se proponía como candidato que no tenía ese perfil, lo más preocupante es que la gente apoye eso, ¿no? Lo digo como ciudadana, que apoye esas medidas, ¿no?
Todas. Bueno, ahí hay una parte de responsabilidad grande nuestra que pasó, ¿no? ¿Por qué dejamos de representar a muchos de nuestros votantes, ¿no? Hablo desde el peronismo. Algo pasó, ¿no? Y yo creo que ahí vinimos haciendo una autocrítica de la cual sacamos un montón de conclusiones, ¿no? El tema de decir todo el tiempo en campaña que de un Estado presente cuando el Estado no llegaba, no era eficiente. Hablábamos de la salud pública y para conseguir un turno en un hospital tenías que esperar 4 meses, o no había insumos, o el día que llegabas a la fecha de una intervención jurídica no estaba el anestesista. O sea, hablábamos de un montón de cosas, de salud pública, de calidad, cuando realmente la gente decía, mira, no es lo que yo estoy viviendo. También en el tema de la educación. Por ejemplo, no la digo la universitaria, pero la escolaridad primaria y secundaria, muchas veces los chicos sin clases, los edificios sin gas o sin los elementos adecuados, en infraestructura muy mala. Entonces nosotros hablábamos de algo que la gente decía, pero no es lo que yo estoy viendo. El tema de los trabajadores, hacíamos actos de campaña con la CGT, que está todo bien, pero bueno, la mayoría de los pibes estaban en la informalidad, los Rappi, las aplicaciones de Uber, las que fueran, es decir...
Bueno, hasta el Estado tenía trabajadores, ¿no? Como monotributistas.
Tal cual. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué aguinaldos, vacaciones, de esto, del otro? Y además... cuando se establece la obligatoriedad de prestar servicios educativos más allá de las huelgas, ¿no? Lo que se llamaba esencialidad educativa, y muchas familias pensaban, bueno, está bien porque yo me hace mal no tener la posibilidad de mandar algunos días mis hijos a la clase, y la verdad que en un momento nos sentimos defendiendo a los sindicalistas que tenían esas metodologías en vez de defender, ponernos del lado de las familias que necesitaban que sus hijos tengan dilemas que tenemos que empezar a dejar de ser tan políticamente correctos y a atrevernos a discutir, exactamente.
Sí. Mónica, ya que viniste para Avellaneda, recién hablabas de Avellaneda, como vecina de Avellaneda, te consultamos. 15 años de la UNDAB, esta universidad que vos tanto mencionaste, de la que estás orgullosa, que era necesaria aquí en el partido, en la zona, en la región. 15 años celebra la universidad precisamente este año. ¿Qué significa para vos, qué significa para la comunidad que tanto conocés de Avellaneda, contar hoy con una Universidad Nacional y cuál crees que es el aporte que hace la UNDAB a la región?
Enorme. Primero tiene que ver con las primeras generaciones de estudiantes universitarios que se pueden dar a partir de las universidades de cercanía, ¿no? Hablar de la UNDAB es hablar un poco de la historia de cada uno de nosotros, que como decía antes, la soñamos primero y después empujamos para que esté. Eso significó que muchos adultos pudieran terminar sus carreras, porque acá, por ejemplo, alguien que hace unos años quería estudiar arquitectura, tenía que irse a Ciudad Universitaria o a La Plata, no había algo más cercano, y después por ahí intentaban empezar la carrera, y después el trabajo, después por ahí se casaban, y la familia y todo, y terminaban abandonando las carreras. Y bueno, hay muchos que están terminando sus carreras, retomando ya de adultos, y terminando sus carreras porque pueden tener una universidad de cercanía, que no es un tema menor. Y después la posibilidad de demostrar que la universidad puede ser para todos, ¿no? Que todos podemos venir a la universidad, no es una cosa para una élite. Por ejemplo, nosotros tuvimos unas experiencias hermosas con la UNDAB, que había un montón de chicos que tenían en su momento los planes Potenciar, y que nosotros junto con el rector, con mi amigo, con Jorge Calzoni, pensamos en cómo podían esos chicos, porque tenían que tener alguna capacitación para poder cobrar su plan Potenciar. Entonces, qué mejor que hacer una capacitación en la universidad, porque antes decíamos, no, esos chicos que van a ir a la universidad, ¿sí? ¿Por qué no? Entonces hicimos cursos de capacitación para esos chicos, para despertar vocaciones, para que entren a la universidad, para que vean que ellos también podían ser parte de la comunidad educativa. Y bueno, así tuvimos experiencias hermosas y de muchos de estos chicos que vinieron, chicos y chicas, que vinieron a las clases y a las capacitaciones de los planes Potenciar, después nos decían, ay, yo quiero estudiar periodismo, yo quiero estudiar esto, y que se iban despertando vocaciones y que se anotaban en las carreras. Y eso es, la verdad que es hermoso, así que el impacto positivo, impresionante.
Diputada Mónica Litza, gracias por haber estado con nosotros. Cerrá la nota como te parezca, como... ¿No se te queda alguna pregunta, Helen, no, por hacer?
me hablé todo. No, muchas gracias.
Cerrá la nota como te parezca.
No, muchas gracias a ustedes. Lo que hacen es maravilloso, como parte de la universidad. El impacto es muy grande, todo se ve. Y decirles que lo que hay que hacer es tratar de, desde cada lugar que cada uno tiene, ustedes tienen un micrófono que es un montón, para decirles la importancia que tienen las elecciones, porque no tengo ganas de ir, no voy, estoy disconforme, no voy. Hay que participar, porque si no alguien va a participar por nosotros. Y realmente hay que defender la patria en este momento, y no es un eslogan de campaña. Hay que poner un freno y desde el lugar que cada uno pueda, ¿no? A veces uno puede con el voto, que es un montón. Así que vayan a votar. Gracias, gracias por la invitación. Un placer.
Gracias a vos, gracias a la recíproca. La escuchabas entonces en ADN a la diputada nacional por Unión por la Patria, Mónica Litza, hablando un poquito, hablando bastante, ¿no? Hablamos bastante sobre no solo lo que es el acontecer nacional, sino también lo que viene para la sesión de este miércoles 20 en el Congreso.
Radio UNDAB, emisora universitaria multiplicando voces. Escuchalas. RadioUNDAB.edu.ar.
Aruna, Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
Somos 63 radios en cada región del país.
De este a oeste y de oeste a este.
Somos radios universitarias.
Somos plurales.
De norte a sur y de sur a norte.
Somos federales.
Recorriendo todas las regiones.
Somos Aruna.
Todas las provincias.
Comunicación federal. Federal.
Desde nuestras universidades.
Somos Aruna. Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
Ya sabes que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votas. Ingresá en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La universidad pública es el espacio donde se forma el futuro de nuestro país, donde se investiga y se construye el conocimiento. Y hoy necesita de tu apoyo para seguir adelante. Por eso te pedimos que participes con tu firma en defensa de la universidad pública. Sumate a la campaña. Entrá a sim.edu.ar y busca "Yo apoyo la ley de financiamiento universitario". Entre todas y todos, garanticemos la educación pública, gratuita y de calidad. La universidad es del pueblo y la vamos a defender. Aruna, Red Nacional de Radios Universitarias.
La Universidad Nacional de Avellaneda cumple 15 años. Radio UNDAB lo celebra a través de los contenidos producidos junto a la comunidad universitaria y en la construcción de una agenda más democrática, igualitaria e inclusiva. La UNDAB cumple con la educación pública, la calidad educativa y el compromiso social. La UNDAB cumple 15 años.
Radio UNDAB, aire universitario. Radio UNDAB, Radio UNDAB, la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. RadioUNDAB.edu.ar. Radio UNDAB. Voces críticas para construir futuro.
¡Qué bárbaro! 52 minutos de las 2 de la tarde. Ya estoy perdido. ¿Qué se le va a hacer? Rápido, tenemos un montón de cosas que, bueno, se hizo interesante la entrevista, así que seguimos, pero en un rato el señor va ya ahora. No sé si tiene algo de información, nos va a dar. ¿Y qué tenemos? ¿Efemérides tenemos hoy?
Mire, yo le voy a decir solamente una efeméride del día de hoy.
Dígame.
Hoy, 18 de agosto, se celebra la festividad de Santa Elena.
Oh,
no he visto que me hayan saludado.
Y pero hay una contradicción.
Está bien que Santa no soy.
Hay una contradicción.
El único que me saludó, voy a ser sincera, voy a ser. Mire, no.
Ah, es un alfa.
El señor Néstor Centra, director de las carreras de periodismo, me mandó un WhatsApp diciéndome feliz día.
Feliz día, Elena.
Así que yo
feliz
sé
día,
que...
Elena.
Claro, feliz no día, me digan Elena. Santa. Claro.
Lo vamos a dejar ahí. Pero bueno.
Pero bueno, ese es el
18 de agosto.
18 de agosto.
Bueno, pasaron un montón de cosas no tan trascendentes, si quiere. ¿Sabe quién murió un 18 de agosto?
Siempre se va la
fecha. Sí, con la necrológica.
Nada, se te hizo.
Nació Robert Redford un 18 de agosto del 36.
Mire usted.
Pero murió Alain Delon. Ídolo de madre. De mi madre, ¿no? Ídolo Alain Delon.
Alain Delon.
Sí. Sandro Feito, y Alain, ¿no? Delon, ¿no?
Era Sandro no tanto. Podio. No, ella no lo quiere a Sandro. Yo lo quiero a Sandro. No, ella no lo quiere porque una vez en un recital le hizo burla, Sandro. Entonces le cayó.
¿A tu mamá?
Sí, lo fue a ver un recital. No sé qué le pidió que cantara tal tema. Él le hizo una burla y a partir de ahí...
Hijo, no vengo a ver más.
No, es así. No tiene grises ella. Vio, es blanco.
Está bien.
Así que a Sandro no se lo banca.
Es como...
Es más de Palito Elenita, Ortega.
Claro.
No, ¿te gusta Palito Ortega?
Es como Elenita.
Ah, porque hoy es una efeméride del día del Club del Clan. También algo pasó con el Club del Clan.
No sé
si...
Auspicia Volver, ¿no? Este, lo que...
de mi época no es.
Este es el chivo que me paga Volver. ¿Qué más?
Una cuestión, un tema, como siempre les digo, ¿no? Siempre les cuento. El 18 de agosto es el día 230 del año.
230.
Nos quedan 135 días para que se termine.
Parece crónica usted. Faltan 135 días para que termine el año.
Termine lo que tiene que hacer este año, porque va a estar otra vez levantando la copa y diciendo...
Hoy
voy a hacer tal cosa y no lo
hago. Pero vos podés creer que hoy con el señor Lorenzo, cuando llegamos, dijimos... Agosto, ya estamos en mes 8. O sea, faltan 4 meses.
Ya está terminando.
Qué barro, ¿cómo pasa la vida?
Ya está terminando.
¿Cómo pasa la vida? Bueno, les quiero recordar, ¿usted tiene algo para decir?
Sí, traje el tiempo porque...
Ah, está muy bien.
Ah, bueno, está bien.
No, más que nada para paliar las críticas de los pronósticos cerrados de Orcosen, entonces estamos recibiendo muchos mensajes.
Sí, ahora me comenta esa...
Están llamando, el teléfono no sabes cómo suena.
No, para de sonar. Claro. Yo quiero recordar que está abierta la inscripción a los seminarios de posgrado 2025 en la UNDAB. Así que, por favor, si están interesados en algún posgrado de los que brinda la Universidad Nacional de Avellaneda, ingresan en undab.edu.ar y allí se van a la solapita de posgrados y van a poder conocer no solo las propuestas de la escuela de posgrado, sino también todos los requisitos para inscribirse. Así que ya lo saben, si quieren inscribirse a algún posgrado, a usted, Lorenzo, no le vendría mal un posgrado para fortalecer su,
su grado.
Su grado y su competencia académica. Así que ya lo saben. ¿Mm? Por si quieren. ¿Qué tienen ahora? ¿Qué quiere decir?
No, si nos quedamos pensando, ¿y usted? ¿Y Boston? Diría Aníbal Fernández. ¿Y Boston?
Pasemos a otro tema, dijo Calamaro.
Bueno, ¿te parece hablar del tiempo?
Hablemos del tiempo.
Bueno, ¿cómo viene? Estamos hablando en Piñero, falta el agua. No vino el.
Sí.
Los bidones.
No vino de los bidones.
Bueno, mañana llega el agua toda junta.
¿Por qué?
Se viene una tormenta muy importante.
Oh, otra Santa Má.
Sí.
Santa Rosa.
Tormentas fuertes por la mañana y lluvias durante toda la jornada. Es lo que. Pronostica el Servicio Meteorológico Nacional con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora, así que a estar precavidos, viajar con precaución, si los que vienen manejando, los que vienen a sedes a la mañana a ver cómo está el tiempo antes de
sí,
salir
antes
de casa,
salir,
sobre todo
cómo
se
están
de
las zonas que ¿no? que sufren anegamiento,
sobre todo
como
se de Piñeiro,
por ejemplo.
Exactamente, así que tendremos que estar atentos mañana temprano.
Atentos.
Pero bueno, mañana llega la tormenta de Santa Rosa.
Sí, y va a estar
pero
hasta el miércoles con lluvias aisladas.
A fin de agosto es siempre.
Claro, el 30 de agosto.
¿Pero qué pasa? ¿Se adelantó?
Sí, parece, el calentamiento global está haciendo efecto.
Claro, vamos a creerle al señor Federico Lorenzo. Vamos a creerle, vamos a darle un botito.
Vamos a empezar a decir que la tormenta es de Santa Elena.
No, ¿por qué la van a vincular con una tormenta?
Porque si la vamos adelantando.
Sí, eso es cierto.
Así que la semana que viene, si le acierto el pronóstico, no sé qué va a pasar un día.
No, bueno, Orcoyen va a tener que salir a buscar trabajo.
Claro.
No sé de qué, pero va a tener que salir a buscar
trabajo. Ahí en San Miguel, sí.
Claro.
Yo tengo saludos, gente que nos está escuchando. Cecilia y Karina están escuchando la radio. Un saludo para ellas. Están por allá por Zona Norte, allá por Mis Pagos, ¿vio? Están mandando mensajes diciendo que están escuchando el programa. Así que saludos para ellas que están ahí. ¿Le queda algo más a usted, Lorenzo?
No, era eso nada más.
Solo el tema del tiempo. Bueno, entonces, a ver, veremos si mañana con paraguas o algo por el estilo.
Es con paraguas o con bote, ¿no?
O con
porque
bote.
Si ese es el problema. Paraguas solo no pasa nada.
Bueno, esperemos poder circular por lo menos para poder. Usted cuídese, porque mire cómo está.
Sí, por eso.
La verdad que si baja la temperatura.
Me hacen venir a trabajar.
¿Quién fue? Diga nombre y apellido, acá no vamos a estar. Lo vamos a ir a buscar.
No.
Lo vamos a ir a buscar.
No puedo echarle la culpa a nadie, usted sabe que yo en estas cosas me.
Bueno, está bien, por esta vez
me
va a pasar.
Condeno sola, digamos.
Bueno, pero bueno, nosotros hasta aquí los hemos acompañado. Ha sido un placer, como siempre, señor Federico Lorenzo, el productor general del programa, hoy supliendo al amigo Diego Orcoyen, que vaya a saber en qué anda. Elena Calvin, gracias por venir enferma y en el día de su santa.
Exacto, no por eso.
Es una
¿qué
santa.
¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren de mí?
Es una santa, no se les puede decir nada. Matías Basualdo, gracias por haber estado la puesta en el aire. Marco, ¿cómo andamos, Marquito? Bien, con los Pokémones que ahí anda cazando. Nosotros hasta aquí hemos llegado. ¿Nos volvemos en contexto feriado el lunes que viene, no?
No, está el acto de colación el lunes que viene.
El lunes que viene acto de colación. Nuevos graduados de la Universidad Pública. Ahí está también el ejemplo y el, precisamente el corolario, ¿no? De lo que es el trabajo que lleva adelante la Universidad Pública. Nos volvemos a encontrar, gracias Elena por haber estado. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes, desde las 2 de la tarde, a través del aire de Radio UNDAB, para hacer ADN UNDAB, el programa de la Dirección de Comunicación Institucional de la Universidad Nacional de Avellaneda. Recuerden, la educación no es parte de la vida, sino la vida misma. Chau. Es ADN.